Hey, we got a great friend with us tonight.
Tenemos un gran amigo con nosotros.
The ministry for a long time.
Ha estado con el ministerio largo tiempo en Nueva York y su corazón de guerrillero. Pastor Willis Moses.
Thank you so much. God bless you. Thank you.
Que Dios lo bendiga. Gracias. Es un placer de estar aquí. Y he tenido un tiempo maravilloso. Este es uno de los mejores momentos de que he estado aquí en Baltimore. Un tiempo de relajación de mente. Primero que todo, del espíritu y después del alma, después del cuerpo. La amistad es muy bella, los mensajes, las canciones, muy bello. Y esta noche, estaba escuchando al pastor Chevalier la otra noche. Qué bello sermón, el mensaje que él nos dio. La otra noche. Y el tema es permanecer. Debemos considerar eso mucho. Ese tema de permanecer. Él dijo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que seas capaz de permanecer en los días malos. Y parece que vivimos en unos días malos. La mejor seguridad que tú y yo podemos tener es de conocer al Señor Jesucristo. Porque Él dijo que yo nunca te abandonaré. Nunca te dejaré. Yo pienso que, y creo que necesitamos su compañía para acompañarnos en varias áreas de nuestro caminar con Él. A esta noche, en ese tema de permanecer, permanecer firmes, parados. Aquí estamos, aquí permanecemos.
Aquí.
Debemos pensar acerca de ello cada hora, cada momento, en nuestra conversación, en nuestra comunión. ¿Dónde estamos nosotros parados? ¿De dónde viene nuestra comunión? Porque la experiencia cristiana comienza con esa permanencia. La experiencia cristiana comienza estando sentados y de ahí comenzamos a caminar. Pero no termina allí. ¡Qué Dios tan poderoso! Simplemente de pararnos y decir algunas palabras y meditar en su presencia todopoderosa. Es asombroso. Yo quiero decir, mientras que hablamos este mes, el pastor Shebel, mientras hablaba el mensaje, tenía un sentido de él y una cercanza a él, una comunión con él. Es muy asombroso de tener un amigo, y él es nuestro amigo. Gloria sea a su nombre. Y así, la experiencia del cristiano comienza estando sentado y lleva a caminar, pero no termina allí. Cada cristiano debe aprender también a pararse, a permanecer. Cada uno de nosotros debemos estar preparados para conflicto, porque sea que los queramos o no, ellos vendrán, y tú sabes eso. Tú puedes salir de tu casa pensando que todo va a estar bien, pero de repente te consigues en un conflicto. O puedes predicar un buen mensaje y piensas que ganaste la batalla esa noche, y antes de que llegues a tu casa te encuentras en un conflicto. O si la esposa y el esposo no tienen una relación piadosa y quieren venir a la iglesia, o se quedan en el hogar, y hay mensajes que son predicados y le das gracias a Dios porque te has sobrepuesto hasta que llegas a tu casa. Y así le agradecemos a Dios porque es un Salvador omnipresente quien nos ama. Y entonces, continúo con otros 3 minutos más. Cada uno de nosotros debemos prepararnos para el conflicto. Debemos saber cómo sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Y debemos saber cómo sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Y debemos saber cómo caminar dignos de Él aquí en la tierra. Debemos estar pendientes de la forma en que caminamos delante de Él. Debemos estar pendientes acerca de nuestro servicio a Él. Debemos estar pendientes de la forma en que nos tratamos el uno al otro. Piensa acerca de eso por un momento, porque Él es nuestro Salvador. Y tú y yo necesitamos ser salvos. Y eso, de eso se trata la adoración esta noche. De eso se trataba la canción esta noche. De eso se tratan los mensajes. Porque yo he sido salvo. Y yo adoro al Señor. Y es una cosa pequeña de venir de Nueva York para acá para adorar a Dios con este grupo de gente. Y todos tenemos una cosa en común. Todos somos nacidos de nuevo. ¡Qué comunión tan bella! Tú conoces al mismo Jesús del cual estoy hablando. Yo conozco al mismo Jesús. Todos los conocemos del cual estoy hablando. Y eso no es ningún problema en ser amigos, si sabemos cómo sentarnos y luego aprendemos a pararnos en la presencia de Dios Todopoderoso. ¡Qué salvación! Estaba pensando en estas cosas mientras cantaba esta noche. y la canción, las canciones que se cantaron son muy reales y significan mucho para mí. Y penetran a la profundidad de tu ser. Porque Cristo lo dio todo para que tú y yo seamos reconciliados a Él y seamos capaces de pararnos, de permanecer en los días malos. Y muchas cosas parecen estar saliendo mal muchas veces, pero Él es. Él es. Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo para que tú y yo tengamos el privilegio de sentarnos y de permanecer y de pararnos o permanecer. ¿Sabes que somos ricos esta noche? Podemos llamarle a Él en cualquier momento que queremos, y Él está cerca porque Él dijo que nunca te abandonaré, nunca te dejaré, estaré contigo siempre, incluso hasta el final de las edades. ¿Te puedes imaginar eso? Un Dios que no puede mentir. Somos pecadores malos como nosotros, y Él nos hace una promesa tal cual a nosotros. Él no nos está cambiando nuestras vidas, nos está dando un intercambio de vida. ¡Qué Dios tan poderoso! Mi tiempo se me acabó y puedo seguir y seguir porque estoy muy caliente por dentro, porque estoy hablando de Jesús. Y no se puede decir suavemente todo el tiempo, pero debe sonar fuerte en nuestros oídos, en nuestra boca, Jesús, para que el mundo lo escuche. ¡Qué Dios tan poderoso servimos! Y la última declaración: el malvado no puede tocarnos porque estamos parados firmes en la libertad con la cual nos hizo libre. Gloria a Dios. Él no puede derrotarnos y nosotros nos paramos juntos. Qué privilegio es el de estar aquí esta semana y adorar con ustedes. Yo no soy ningún cantante, pero a veces hago un poquito de ruido. Y cuando los cantantes estaban ahí cantando, haciendo tan maravilloso trabajo, yo me mezclé con ellos en mi mente. Y las canciones fueron tan cual iluminación que mi alma, mi espíritu, tal vez hubiera podido pararme aquí con ellos y decirle: este cantar es bello, ¿no es verdad? Y todo es debido a Cristo, ¿no es verdad? Padre, gracias por esta porción en nombre de Cristo. Amén.
Wow. How precious he is, you know?
Este es el pastor Moisés de Brooklyn, New York. Un gran amigo, un gran hermano, tremendo hombre de Dios, fiel amigo. Señor, gracias. Sí, Señor. Padre, tal vez alguien aquí. Estamos en nuestras debilidades. Tal vez alguien aquí esta noche, como una flecha de un misil de llamas en el corazón, dentro del corazón, como una bomba de aceite en la cabeza, que el Espíritu Santo nos hable, tal como tú nos has hablado en este servicio esta noche, con el fuego del pastor, el pastor Moisés, el amor, la verdad, las canciones, las ofrendas. Jesús, sabes nuestras necesidades, Señor. En nombre de Cristo, veremos a Jesús. Gracias. En nombre de Cristo, que el cáncer sea sacado de raíz y tirado en el mar, Señor. Que enfermedades de la sangre, enfermedades de los huesos, del hígado, un tumor del cerebro, falta de creencia, estrés emocional, problemas de familia, esos no son de Dios, son del diablo, sacados y tirados en el mar. Glorifica tu nombre aquí esta noche, Señor. En nombre de Cristo oramos. Amén. Levanta tu mano una u otra vez al Señor y di su nombre una y otra vez. Señor Jesús, 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 te adoramos, Señor. No hay otro nombre, es tu nombre, Señor. No hay otro nombre, es tu nombre, Jesús, tu nombre. Tu nombre, Jesucristo. Gracias, Señor. Tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre. No hay otro nombre, pero en tu nombre nos reunimos, Señor, en tu nombre. Vivimos en tu nombre, usamos tu nombre y estamos sometidos delante de tu nombre, tu naturaleza, tus pensamientos. Establécenos en tu fe para que corramos, para que saltemos sobre paredes y luchemos y vivamos en humildad y en contrición. La gente que está escuchando en Indianápolis, en San Petersburg, en Atlanta, Georgia, en Maine, en Chicago, y en todas partes de aquí, en Virginia, Maryland, los amamos en nombre de Cristo. Amén. Se pueden sentar. Gracias por su atención esta noche, su disponibilidad, su presencia, su fe. Gracias, Señor. La gente ha venido. Si eres de fuera de Estados Unidos y has venido para esta semana, si eres de otro país que está fuera de Estados Unidos y has venido a esta convención, por favor, ponte de pie. Vienes de un país extranjero, ponte de pie. Gracias. Vayamos a Mateo capítulo 13. Mi esposa y yo, en la noche tarde, finalmente llegamos a la casa y decimos, en pocas palabras, antes de dormir, comparamos notas de lo que escribimos y comparamos sentimientos, como, y nos sentimos muy edificados, muy animados y bendecidos por Jesucristo. Tengo un mensaje corto, muy bueno, importante. Quiero que ustedes lo sigan conmigo. Y vamos a hacer un diagrama en esta computadora. Ve a Mateo 13. Tenemos el sembrar de la semilla en el capítulo 13, en el versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Tenemos entonces al enemigo. Ahora, mi meditación esta tarde, estaba pensando acerca de Jesucristo en la cruz. Y eso me conmovió el corazón y me tocó porque pensaba lo que significaba eso, quién era Él. Y que Dios nos ha permitido, casi como que hay un velo, y el velo es nuestra vida natural, y nuestras limitaciones, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Y vemos al mundo y de repente el Señor se aparece y podemos ver mucho más allá del velo. Y Jesucristo dijo esto acerca de Abraham. Dijo que Abraham deseaba ver mi vida. Y lo vio. Y hoy pensé, ¿cuándo fue que Abraham vio el día del Señor? Y ese era el pensamiento. Y eso fue cuando él fue al cielo. Cuando Abraham fue al cielo, él fue a estar con su gente. Dice, y ahí dijo Jesús más tarde en las Escrituras, que muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacobo. Y comerán allí. Y esto es en el cielo. ¿Y qué vieron en el cielo? Pero vieron el trabajo, la obra de Dios. Y todos nosotros también somos capaces de abrir las Escrituras y ver la obra de Dios ancha, con una perspectiva ancha, amplia. Porque Dios nos ha invitado dentro de sus secretos en Deuteronomio 29:29 y revela a nosotros sus secretos. Y somos capaces de entender la Biblia. No hay nada más bello, como dijo el pastor Moisés, que la meditación de meditar en el Dios Todopoderoso, quien ha decidido revelarnos este día, el día de Cristo. ¿Qué significa eso, su día? Cuando Él murió en la cruz, Él estaba trayéndonos dentro de un mundo muy nuevo que al cual nunca teníamos derecho. Cuando Él murió en la cruz, Él tomó todos nuestros pecados realmente y luego nos dio toda su justicia. Y visualmente me estoy imaginando a su cuerpo caído, siendo quitado de la cruz, y me estaba maravillando en mi corazón que este es aquel quien creó el cielo y la tierra. Esta es la persona que nos habló a nosotros la palabra de Dios. Este es quien dijo, permite que haya luz y hubo luz. Este es el creador y el redentor de la raza humana, quien en la oscuridad, cuando los bajaron de la cruz, de una forma oscuridad, pero realmente no, y José de Arimatea reclamó su cuerpo y en el cuerpo divino de Dios para que no hubiese duda de dónde iba a ser enterrado, que su entierro no se iba a confundir con el de otro, de que había un lugar específico que el gobierno romano sabían exactamente, informados por Poncio Pilato, y pusieron la piedra en la tumba. Pero 3 días más tarde, Él salió de esa tumba y la tumba ahora está vacía. Primera de Reyes, capítulo 8, 59. Lee esto conmigo. Primera de Reyes 8, 59. Permita, before the Lord, be nigh unto the Lord our God day and night, that he may maintain the cause of his servant. Y estas mis palabras con las que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Y está hablando que estas mis palabras que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová, vuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo. Esto significa que Salomón, que Dios estuviera al lado de Salomón, que Él mantenga mi causa. Y es un elemento increíble en nuestra vida nueva que ha ocurrido a través del Espíritu. Y eso es que nos hemos convertido en parte del programa de Dios. Antes no teníamos el programa de Dios. Teníamos nuestro plan. Pero el enemigo llegó y sembró la cizaña, de la cual todos nosotros hemos sido parte. Pero Dios vino y sembró la semilla, y nacimos de nuevo y produjimos fruto, pero un fruto diferente al de la cizaña. Y Dios mantiene nuestra causa, porque nuestra causa no es nuestra, es nuestra causa es la de Dios. Y lee el versículo 59 y luego el versículo 60. Al fin de todos los tiempos de la tierra, sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Que toda la gente de la tierra sepan que Él es Dios y de que no hay otro. ¿Qué clase de gente? Está hablando de los budistas, de los hindúes, de los musulmanes, de los cristianos ortodoxos, de los católicos, los protestantes, los seculares humanísticos, ateos. Que toda la gente del mundo sepa que Él es Dios. Esto fue dicho por el rey Salomón en el Viejo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo, sabiendo bien cuál era su propósito y lo que Él haría, Él se reunió de gente de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, y entonces Él puso su mano sobre nosotros y mantuvo nuestra causa. La causa es que toda la gente del mundo sepan que Él es Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Que todos nosotros entendamos que Él es omnisciente, que tenemos un propósito aquí en este mundo. Para que sepamos esto. En Mateo 13, por favor, vayamos de nuevo a Mateo 13. Y leamos de nuevo esta parábola. En el versículo 31. Otra parábola les enseñó diciendo, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La mayoría de todos ellos, a algo que Dios hace, y entonces el diablo viene y lo acaba. Cada vez que Dios hace algo, el diablo viene y hace algo falso. Cada vez que Dios siembra una semilla, viene el diablo y entonces siembra otra semilla. Si Dios planta un árbol, vienen los pájaros y hacen nidos. Y entonces viene la levadura y afecta también a toda la masa. Entonces el hombre pesca pescados buenos y malos cuando tiran la red al mar. Cuando Jesucristo vino, Él hizo algo por nosotros que nunca puede ser contaminado y nos dio algo que jamás puede ser removido. Él nos dio algo, nos hizo parte de algo que jamás podemos ganarnos, no nos merecemos. Cuando Cristo lo bajaron de la cruz y fue enterrado en esa tumba. Cada ojo, cada ángel del cielo, los ojos de nuestro Padre estaban en ese cuerpo, porque ese cuerpo no tenía culpa, no tenía un hueso roto, estaba puro y sin mancha, era la oveja de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no hay obra del diablo que pueda acercarse o imitar eso. El mismo Hijo de Dios, 3 días más tarde, fue levantado de entre los muertos y nosotros fuimos resucitados con Él. No podemos ser tocados. Tenemos vida eterna y justicia perfecta y una causa y un propósito que Dios ha ordenado para la iglesia. Pero sabemos que en el mundo hay un poder que es el poder del diablo, de lo cual estamos hablando recientemente, y voy a dibujar un pequeño diagrama. Vamos a ver, aquí vemos a Adán y Eva. Y Noé, Noah y el diluvio, y luego la cruz. Y luego vamos al año 2009. En esta imagen hay una semilla de Dios que trabaja, que siempre ha sido la semilla de Dios. La consigues en las Escrituras. Adán y Eva se convirtieron en creyentes. Y Enoch también llamó el nombre de Dios, invocó el nombre de Dios. Y al mismo tiempo hay otra semilla que está tomando lugar. Al mismo tiempo, la vamos a poner de otro color. La vamos a dibujar de otro color. Porque esta es otra semilla que también está creciendo. Como vimos en la parábola, en el momento en que Cristo experimentó la resurrección, su cuerpo, el diablo dijo que el cuerpo fue robado. Cuando el día de Pentecostés ocurrió y el Espíritu bajó en poder, el liderazgo de la ciudad de Jerusalén los pararon y los metieron en la prisión. Hubo una resistencia. Y al principio, en los tiempos de Noé, en esos tiempos, en la palabra, había una población. No sabíamos cuántas personas vivían en el mundo en ese momento, pero sabemos que en este momento tenemos como 6.3 billones de habitantes. Cuando Cristo vivía, tal vez habían 20 millones de personas. Pero en los tiempos de Noé no sabíamos cuánta gente habitaba la tierra. Miles de personas. Cientos de miles de personas. Tal vez 1 millón fuese una cantidad de personas. Pero nadie se salvó, excepto Noé y su familia. La severidad, la ceguedad, la perdición, el plan. Yo me siento que de alguna manera soy muy inocente y ciego y presuntuoso. Recientemente hicieron una encuesta en Estados Unidos. ¿Cuántos americanos creen que van a ir al cielo? Y el número fueron 60%. 60% de los americanos creen que van a ir al cielo. ¿En qué base? ¿En base a qué? ¿Basados en qué vas a ir al cielo? ¿Porque eres gente buena? ¿Porque eres muy positivo en tu forma de pensar? ¿Porque eres religioso? ¿Porque eres honesto? ¿O porque amas al planeta Tierra? ¿Porque Dios es universalmente bueno para todo el mundo todo el tiempo? Y eso vuela dentro de la cara de ese Salvador que guindó en la cruz y su cuerpo muerto que fue bajado y fue enterrado en una tumba. Y él dijo, Abraham se regocijó de ver mi día, y él lo vio. Y Abraham fue la persona, en este sentido increíble, en Génesis capítulo 12, quien construyó un altar e invocó el nombre del Señor, y eso no fue un Dios que él hizo. Ese fue el Dios que se le apareció a él, quien lo llamó cuando estaba solo. En Génesis 18 dice que Dios visitó a Abraham en su carpa. Este era un hombre de fe, un hombre que entendió algo. El velo, él vio a través de ese velo. Y el pastor Moisés dijo de una manera muy bella, provoca en nosotros una adoración para el Dios quien dijo, Salomón dijo, tú mantienes mi causa, porque mi causa de todas las personas de la tierra, para que ellos sepan que tú eres Dios. Y Dios sabe que en este país necesita ser sabido que Él no es un Dios que inventamos, que Él no es un Dios que viene en la noche y planta cizaña y miente día y noche. En Génesis 19, ellos empujaron la puerta de Lot. Dice en Génesis 19 que Sodoma, lo que representa Sodoma, representa homosexualidad. En esa ciudad de Gomorra también, ellos vinieron a tocarle la puerta a Lot y le dijeron, tienes a dos hombres ahí, los queremos. Y Lot dijo, no hagas esto, este mal. Y ellos empujaban la puerta. Y dicen las Escrituras que ellos empujaban la puerta. Y Lot le dijo, tú te puedes quedar con mis hijas, pero no hay forma de negociar con esta gente. Hay algo que ocurre, que está ocurriendo, y yo pienso que los homosexuales individualmente necesitan tomar una decisión como cualquier pecador, como tú y yo, adulterio, mentir, ladrones, arrogancia, toda la corrupción que existe en el corazón del hombre, pero la homosexualidad es parte de ello. Esa es toda la imagen, y no estamos en contra de los homosexuales. Estamos por la persona, pero estamos en contra del pecado en nuestras vidas y de todas las personas en este mundo. Es el diablo quien planta la semilla, quien ciega la mente de las personas para que no vean la luz del Evangelio de Cristo. Es el amor de Dios que murió por estas personas que estaban empujando las puertas de Lot. Fue el amor de Dios en la cruz que murió por esta gente y enterró a su único hijo. Y tres días más tarde, Él se levantó dentro de los muertos, y es verdad, y es real, y está sentado a la diestra del Padre, y nos ha dado el poder. Nos ha dado el poder que está dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, nuestro espíritu. El poder del Espíritu Santo para discernir y reconocer cuál es el propósito que tenemos en esta tierra esta noche. Y Charles Spurgeon dijo de ser un ganador de almas es la cosa más feliz de este mundo, porque cada alma que traes a Cristo consigues un nuevo cielo aquí en la tierra. Dijo que si los pecadores estuvieran maldecidos y fueran al infierno, si ellos perecieran, dejen lo que perezca. No permitamos que ninguna persona vaya al infierno sin advertencia, sin haber sido orados por ello. Está en nuestra cultura, está aquí, en nuestro mundo. Es la semilla que ha sido sembrada por el infierno. Pero nosotros hemos encontrado que nuestra asamblea local cultivamos a otro espíritu, el espíritu que ha sido dado a nosotros por Dios, quien mantiene nuestra causa. ¿Cuál es nuestra causa? Las misiones a nivel mundial, y Él mantiene esa causa. Él está por eso. Tu Hijo, Señor, guindó en una cruz, y tú quieres que nosotros vayamos al mundo a decirles que la tumba está vacía, que Él resucitó entre los muertos, que sus pecados han sido perdonados, que tienen vida eterna. Señor, qué débiles somos. Pero en nuestra inseguridad, en nuestra debilidad y en nuestra ignorancia teológica, o en nuestra pasividad o indiferencia, cargamos más acerca de algo más. Y estamos excitados y contentos por nuestra misión. A algunas personas les falta energía. Les falta más misiones, más visión, más fe, más aventura, más cuerdas de bungee cord, cuerdas de goma para brincar. Vivimos en la fe. Algunas veces estamos atascados en nuestra pequeñez y no nos damos cuenta que el propósito de la causa que Dios está manteniendo es que Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, el Dios de nuestro Señor, sea conocido a través de las naciones del mundo. Y Spurgeon también dijo, si hay algún punto a través del cual la iglesia cristiana debe mantener su fervor, es concerniente a las misiones. Si hay algo acerca de lo cual no debes de tolerar lo tibio, es el compartir el Evangelio a un mundo muriente. Y podrás decir, pero Pastor Schaller, Yo me vine gateando aquí esta noche. No puede creer la vida que yo vivo después que yo salgo de aquí. No se puede imaginar qué es lo que es que yo estoy confrontando todos los días y las noches en mi vida. Y tenemos muchos mensajes para ti. Muchos mensajes de cosas, muchas cosas que decir. En Isaías 40 dice, consuela tú, mi hija Jerusalén. En el capítulo 40 al 48, en Isaías, vemos al Padre. Del capítulo 49 al 57, vemos a Dios Hijo. Y del 58 al 66, vemos al Dios Espíritu, al Espíritu Santo. Esos capítulos nos hablan a nosotros acerca de la persona que guindó en la cruz. Y Él es la persona que con la cual Dios está ocupado. Y si vivimos por fe, cuando vivimos por fe, nos reunimos como lo hacemos, oramos a menudo, fervientemente, y digerimos, ¿verdad?, todas estas cosas de la forma correcta. Y Dios Padre dice, confíame, confía, espera en mí, y te montarás como un águila con alas, y caminarás y no te desmayarás. El Hijo, Dios Hijo, dijo, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿A quién ha revelado Dios su brazo? ¿Qué dice el Hijo Dios, el brazo de Dios? No hay nada lo cual vamos a confrontar que el brazo de Dios ya no ha confrontado. No hay nada lo cual vamos a ver que en el Dios Todopoderoso, aquel quien le dijo a Noé que construyera un arca, y a los 120 años, él consiguió que era absolutamente suficiente para su problema, para su prueba. Joná terminó en la barriga de una ballena por 3 días. Y así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra por 3 días. Pero Joná fue vomitado por la ballena en la playa. Y así el Hijo del Hombre salió después de 3 días y le apareció a sus discípulos y le dijo, hey, yo sobrecogí la muerte, dominé, conquisté la muerte, el pecado, soy Cristo. Y entonces ascendió y envió a otro, al Espíritu Santo. Y en estos capítulos de Isaías dice que el Espíritu, yo vi la ciudad que venía del cielo. Y esto se refiere al libro de Apocalipsis, a la obra del Espíritu Santo. Y la ciudad de Dios bajó del cielo, un nuevo cielo, una nueva tierra. Porque hemos nacido en ello. Y por lo tanto, consuélense el uno al otro con estas palabras. Porque yo creo que hay un tiempo, como en los días de Lot, donde estaban empujando la puerta de su casa. Y Lot decía, no, por favor, váyanse, no hagan esta cosa tan mala. Pero ellos no abandonaban. Y los ángeles los sacaron a ellos de esa situación. Y hoy vemos esa imagen, que hay una fuerza de lo malo, de lo diabólico. Y fuimos enviados por Dios para ser ovejas en medio de los lobos. Dios nos llamó a ser hombres piadosos y mujeres piadosas. Y Dios ve nuestra causa. Y Él te unge cuando sales del avión. Y estás caminando en ese lugar, bien sea en Virginia, en un lugar lejos, pero vas a entrar en un carro y vas a sentir que Dios está manteniendo tu causa de evangelismo y de ver a la gente ser librada en el corazón de alguien, y te acuestas de noche con una sonrisa en tu cara y vas a decir, Jesucristo es real. Y van a nacer de esa semilla, de otras, esa semilla verde en nuestro diagrama, esa semilla que viene de Dios, que entra en nuestros corazones, como ocurrió en tu vida, ¿te acuerdas? Y la misma cosa, ese trabajo que continúa hoy, porque ese cuerpo muerto que fue bajado de la cruz fue el sacrificio sangriento que era requerido por un Dios justo, no de toros y de ovejas, sino del Hijo de Dios, su propio Hijo, que Dios mismo, el Hijo de Dios que bajó de esa cruz, había una ceguedad, pero has visto al Cristo que fue crucificado por ti. ¿Cómo puedes comparar que nadie en toda la historia en la vida de esta persona, quien vino en humildad y mantiene nuestra causa como la gente de Dios en un mundo oscuro? Estaba leyendo la historia acerca de este hombre en Afganistán, quien quería un Nuevo Testamento y no podía conseguir uno, y tenía una oportunidad. Esto hace como 30 años atrás, de tomar un entrenamiento para ser piloto, y se fue a otro país y obtuvo su entrenamiento. Se consiguió un Nuevo Testamento y regresó y lo leyó. Y eso estremeció su vida y se convirtió en un creyente secreto. Y los musulmanes supieron la verdad de lo que estaba ocurriendo. Y a él lo mataron por eso, por haberse convertido a la cristiandad. Y él fue martirizado por su fe. Y tú ves la semilla del diablo en el mundo. ¿La has visto en la historia? ¿La estás viendo en la actividad del diablo? ¿Sabes acerca? ¿Alguna vez has reconocido lo que está detrás de la moralidad y ese espíritu, esa presencia demónica de la cual leemos en las Escrituras, que hay una gran batalla entre Dios y el diablo? Y cuando el Hijo del Hombre fue bajado de la cruz, el diablo sabía. Él sabía que era el Hombre de Dios. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él sabía y le gritó que era el Santo de Israel, porque el diablo sabía, porque ellos podían oler, podía discernir, podía reconocer quién era. Él sabía. Y así, no le digas a nadie. Cuando él comenzó a decirle, lo paraban. Cuando no podían pararlo, entonces lo mataron. Cuando lo mataron, los que estaban viendo el asesinamiento, se convirtieron en creyentes, como Saúl de Tarso. Y el diablo continuamente resistiendo y ocupado para ponerle ceguedad a la gente, a los judíos, a los gentiles, porque él es el Dios de este mundo. Y está bien, porque entendemos. Como el pastor Moisés dijo, cuando le vemos a él, nuestras caras se alumbran. Cuando le vemos a él, está el reino de Dios en la tierra y es mejor de lo que pensamos. Cuando le vemos a él, vemos que todo junto es muy amoroso. Nosotros nos unimos a esa relación en el Espíritu con Él. Prefiero vivir un día en el Espíritu que 10,000 días en la carpa de los malos. Cuando veo a Dios, algo ocurre en mi corazón y me excito. Y Dios es el que salva las almas. Y Spurgeon dijo que no hay dureza más grande, que yo puedo recibir toda la burla. Aquellos que acusan y se burlan, que ellos tenemos lástima de ellos y nos lamentamos que estén en tal esclavitud y ceguedad. Nosotros somos aquellos que decimos que la semilla del diablo hace su obra, pero no puede competir con lo que hay en nuestros corazones. Ellos están empujando nuestras puertas, pero no nos comprometemos. Ellos no abandonan su propia misericordia y no consiguen el poder del Cristo resurrecto. Y Cristo dijo, así como le pasó a Jonás, así le pasará al Hijo del Hombre, porque será levantado el Hijo del Hombre al tercer día. Esta es la Biblia Santa, este es el mensaje de la hora, este es el propósito del ministerio. Todo revuelve alrededor del Dios de Abraham, quien es el Dios de todas las gentes, de toda la humanidad. En los cinco últimos años escuché que millones de iraníes se han convertido a la cristiandad.
Who is Bakros, I believe his name is, on the website. He has 63 million people.
63 millones de personas está leyendo su website, su sitio web de parte del mundo islámico, y la actividad ocupada de dejar saber su nombre en el mundo. Estamos viviendo los últimos días.
God said, I'll never do that again.
Yo nunca haré eso más. Jamás haré eso. Pero lo haré diferente. Nunca lo haré otra vez. Pero más tarde ocurriría. Existirá una dificultad. Existirán guerras mundiales. Fáminas. Más de la mitad de la población del mundo muertos en ese periodo de 3 años y medio, la mitad de la población morirá, y va a ocurrir, está ocurriendo y va a ocurrir. Y estamos aquí como el arca, como creyentes con una misión. Estamos aquí para hacer conocer a Dios. De la misma manera en que esa población no había televisión, no había radio, y el único predicador era Moisés, y eso fue suficiente para Dios. Y aquí tenemos internet y toda esa clase de tecnología. Y el que lo busca, lo encontrará. El que quiera conocer a Dios, Él se hará conocer. Si le piden, Él les dará. Porque Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Y por lo tanto, nuestra misión, nuestra actividad y nuestro propósito, bien estemos cerca o lejos, siempre es Dios manteniendo nuestra causa. Y Él será conocido porque ese cuerpo muerto bajó de esa cruz. Y es el Salvador del mundo. Y ese cuerpo que salió de la tumba, y la tumba está vacía. No te importa lo que pase por tu vida, esa tumba está vacía. Si pecas mucho, acuérdate que la tumba está vacía y puede cambiar tu vida. No tienes mensajes. Dile a la persona que está al lado tuyo en el autobús que la tumba está vacía. ¿Y qué estás hablando de eso? Y comparte tu fe con amor. Dios está manteniendo tu causa, y Él pone un fuego en tu corazón y te da dirección en tu vida, y tú dices, sí, estoy conectado, conectada con el Dios Todopoderoso que envió a su Hijo y me hizo uno también. Me hizo miembro de su familia también, con un propósito divino, y no lo inventamos. Estamos viviendo. Si lo hubiésemos inventado, no estuviéramos aquí haciendo negocios, viviendo nuestras vidas. Pero ustedes decidieron perder sus vidas para ganar la semilla que es incorruptible y que no está manchada, y estar asociado con su propósito. Jamás estarás desencantado ni avergonzado. Y ese día que Abraham quería ver, finalmente lo vio y grandemente se regocijó, porque tenemos una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Y oro a que entendamos de lo cual estamos hablando. Amén. Oren conmigo.
Amén. Yes.
Amén.
Aleluya.
Aleluya. ¿Verdad que es muy divertido estar aquí?
All right, let's
Okay. Por favor, siéntense. Si estás aquí y si nunca has recibido a Cristo, quien murió por ti, por favor, di en tu corazón, creo en ti, Cristo. Sálvame. Creo en ti, Jesucristo. No sé lo que significa. No estoy seguro a dónde me llevará. No sé, soy una persona privada, tranquila, sentada aquí. Tal vez es mi primera vez. Tal vez 30 personas están aquí por primera vez. Tal vez tú no te estás uniendo a esta iglesia. Simplemente te estás uniendo a Cristo. Recíbelo en tu corazón, por fe en tu corazón. Dile a Dios, creo en ti, Señor, sálvame. Por favor, levanta tu mano. Si has hecho esa oración, levanta tu mano para animarte, para orar por ti. Por favor, levanta tu mano. Hay una mano ahí. Levanta tu mano. Levanta tu mano. ¿Hay alguien más? Es tu decisión, es tu vida. Dios te la dio a ti. Y Él está hablando a tu corazón. Continúa a través de fe, en este camino de fe. Acércate. Si vives cerca, ven a esta iglesia. Ven 7 veces. Sigue viniendo. Ven 7 veces. Y camina por fe y lee tu Biblia. Y aprende acerca de este mensaje grandioso que ha salvado nuestras almas y nos ha dado vida eterna y un mensaje para el mundo. Amén.